Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
¿Que cómo nos sacaron los ojos? Quien lo pregunta espera una descripción más elaborada de la que se da en las crónicas. En los anales sobre los búlgaros se cuenta que hace poco más de 100 años, nuestro zar Boris salió de su retiro, arrestó a su hijo Vladimir por hereje y mandó sacarle los ojos. Y sobre Sansón la historia sagrada nos enseña que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Pero la gente quiere saber con detalle lo que ha de ocurrir para que un ojo esté mirando desde su cuenca y poco después ande rodando por el suelo. Algunos se han inventado respuestas muy apartadas de la verdad. Supe de alguien que se la pasa afirmando que nos inflaron con un fuelle de herrero hasta que los ojos saltaron como tapón de odre. Es una historia que él adorna con tantos detalles que acaba por mover a la risa a los mismos ciegos. Otra versión cuenta que nos maniataron y echaron mieles sabrosas en los párpados y por la noche las ratas hicieron la faena. Con esta no ríe nadie. Otros cuentan que, oprimiendo el pecho con piedras pesadas, los ojos acaban por salirse solos, pero no supe de nadie al que le hicieran esto y creo que uno se asfixia antes de quedarse ciego. Luego de un derrumbe en las canteras se sacan los cadáveres aplastados y todos tienen sus ojos bien puestos. También corría el relato de que los ojos saltaban al dar un golpe muy certero en la nuca con una tabla. Esto último es casi verdadero, pues en las batallas no falta quien reciba un porrazo y sin que se le caigan los ojos despuntan de modo que no se puede parpadear. Hay otra manera en que se ata una correa alrededor de la cabeza, pasando atrás por la nuca y adelante a la altura de las cejas. Se va apretando con un torniquete hasta que la presión hace saltar los ojos. Dicen que funciona, pero es un proceso lento, que nadie utilizaría en 15.000 hombres. El fuego no se empleaba para esto desde que, allá en Constantinopla, mandaron cegar a un general insurrecto y más tarde este mismo general organizó una nueva rebelión con la vista sana y los párpados quemados. Mi historia preferida es una que se cuenta a los borrachos. Tiene que ver con maravillosas cortesanas que dan besos succionadores y acaban tragándose los ojos. Me gusta porque la última visión es la de una mujer espléndida y no la que en verdad vimos.
Bueno, no nos ahorra nada, ¿no?
Este es Cosaro el escriba.
Mirá, Cosaro, un gran cronista. Que no nos ahorra ningún sufrimiento, ninguna imagen. Porque es tan visual eso, ¿no? Uno se pregunta, conociendo esta historia, el adelanto que hacías, Carolina, ¿cómo hicieron para cegar a 1.500 personas?
Bueno,
¿cómo es la práctica?
Esto es algo que se pregunta...
Una de las cosas que yo me pregunto sobre eso.
Claro, esto es algo que se pregunta el libro, lo primero que se pregunta, porque más que una pregunta, dice David Toscana, es un reproche. ¿Cómo 15.000 hombres se dejaron cegar? ¿Cómo se dejaron sacar los ojos? Y es como un punto de partida increíble para poder empezar a leer esta novela. Y tenemos acá a David en presencia para que nos cuente que este punto de partida es más que nada un reproche que después los propios ciegos van a ir respondiendo a su manera, ¿no? Las distintas historias.
Bien, gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí en Montevideo y aquí con ustedes.
Bienvenido.
La novela sí comienza precisamente con uno de los ciegos que tiene que responder cómo es que 15.000 hombres se dejaron sacar los ojos. Uh-huh. Y esta es una pregunta que flota en la historia. Uh-huh. Sabemos que después de una batalla, los bizantinos toman 15.000 prisioneros búlgaros y los mandan cegar, dejando uno de cada 100 solamente tuerto para que los conduzca a casa. Pero no tenemos la historia de cómo ocurrió esto. Entonces, este reproche sirve también como una verdadera duda. ¿Cómo ocurrió esto? No se sabe. Los historiadores no lo saben. Yo tampoco lo sé, pero trato de imaginarlo, de especular en base a algunas lecturas. Los métodos que leíste en este fragmento son algunos que están documentados desde la era medieval.
Es un castigo muy tradicional el de sacar los ojos, ¿no? En la historia, digo.
Sí, fue muy tradicional y había existía una especie de maestro sacaojos que era el experto en esta actividad, llamémosle así, donde, por supuesto, que aunque hubiera una tradición de castigo, era de uno a uno. Se castigaba a un general insurrecto, se castigaba a un hijo hereje, se castigaba porque padres mandaban sacarle los ojos a los hijos a veces. Entonces, lo escandaloso de este caso es que no fue uno, no fueron dos, fueron 15,000. Y no es lo mismo tener un maestro experto en sacarle a una persona dos ojos que tenerlo que hacer masivamente con gente que no lo sabe hacer, pero que de algún modo van a intentarlo. Entonces, pongo por ahí los métodos, pero no me pongo en un plan gore a contar exactamente.
Te documentaste, pero lo novelaste también.
Sí, cuento todo lo periférico que puede estar aquí, pero me quise ahorrar esta escena muy precisa de lo que es sacar el ojo, porque las crónicas sí cuentan algo que tenemos que tomar en cuenta, que no es fácil ser valiente cuando a uno le van a sacar los ojos.
Claro, y además está derrotado y prisionero.
Sí, porque cuando a alguien le dicen te vamos a cortar la cabeza, entonces esta persona muy valientemente se puede poner en posición para que le corten la cabeza, pero cuando dicen te vamos a sacar los ojos, pues hasta el más valiente aprieta los párpados, patalea,
se precisan
grita.
Cuatro personas, ¿no?
Sí, entonces no es una cosa fácil ni bella ni edificante.
Es un episodio que tú decías no está contado por los búlgaros. O sea, vino un mexicano a contar lo que pasó con esos hijos. No sabemos qué pasó. Y me llama mucho la atención que eso no esté escrito por alguien de esta tierra, ¿no? Que no hayan podido trascender esta anécdota y escribir algo más, o saber algo más.
Sí, y yo acabé por entenderlo cuando me dio por escribir esta novela y supe que los búlgaros no lo habían hecho. Acabé entendiendo que esta novela, esta historia, ellos la aprenden desde que son niños. Ellos en las calles en Bulgaria hay monumentos a los ciegos y creo que no vale la pena contar esta historia de manera realista. Para ellos es una realidad y contarlo como una realidad es llover sobre mojado, es poner una tragedia encima de otra tragedia. Cuando yo encontré la forma de contarla es porque me voy a salir de esa tragedia, la voy a convertir en otra cosa. No voy a contar la historia de los ciegos, sino la leyenda de los ciegos, que al irse pasando a través de varios narradores, la historia se va convirtiendo en algo distinto y ya no es una tragedia. No es tampoco una comedia, pero hay momentos de humor negro, hay momentos en que lo que está pintado por la historia como una derrota se convierte en un triunfo, donde tiene que haber algo terrible, encontramos belleza, donde el espíritu tratan de aplastarlo, más bien se levanta. Entonces, esto que a la distancia y como mexicano lo pude ver, es natural que para un búlgaro sea difícil contarlo.
Claro, entiendo eso. ¿Y cuando tú te planteas escribir sobre estas historias? Obviamente no hay 15,000 historias, hay unas 20, 30, no sé cuántas, pero en ese entorno, y siempre hay un escriba, hay un panadero, hay un herrero, hay los hombres que hacían las tareas de esa época, ¿no? Y tú te imaginás esas historias, pero no solo te las imaginás en ese siglo XI y en esa situación de derrota, sino que te las imaginás como personas ciegas. ¿Cómo es ese ejercicio de crear vidas a partir de la ceguera, ¿no? Que no tenés, de hecho, que no has experimentado.
No, por suerte. Y a la hora de narrar, uno tiende a poner los ojos en las palabras. Casi cualquier novela que tomemos va a estar llena de descripciones donde el narrador nos está diciendo lo que ve. No solo lo que dice, lo que hace, sino también lo que ve. Y entonces yo tenía que ir sacando esta libertad del narrador de decir lo que ve. Solamente lo que oyes y lo que haces, lo que piensas. Pero se empezaba a volver el lenguaje, creo yo, más esencial. A mí me gustaba mucho este ejercicio, no solo de darme cuenta de cómo era el lenguaje, sino de irme dando cuenta de cómo era un mundo que no se ve. Una revelación para mí fue cuando llegué a esta escena donde los ciegos se meten al mar.
Ah, bellísima.
Y uno de ellos dice, la palabra que más se utiliza con el mar es inmensidad. Y sin embargo, para nosotros, el mar no es más que el agua que nos está tocando. Y entonces empiezas a percibir el mundo de otro modo. Por supuesto, empiezas a narrar de otro modo. Y empiezas a suponer lo que es un mundo sin luz. Un mundo que al mismo tiempo que pierde la vista se puede enriquecer de otras maneras. Porque así como es aparentemente limitado, hay otra escena donde los ciegos están junto con los tuertos y ocurre algo. Y los ciegos dicen, ¿de qué les sirve a los tuertos el ojo si todos vieron la misma cosa? En cambio nosotros, que no tenemos ojos, cada uno la imaginó a su manera.
Claro.
Y esto de algún modo me fui dando cuenta que es la literatura. La literatura no es algo que vemos. Vemos las palabras, pero no estamos viendo lo que está detrás. Y si alguien en esta o en cualquier otra novela se pone a hablar con otro lector, ¿y tú qué viste? Vamos a ver que siempre vemos cosas distintas a la hora de leer.
Dijiste que tuviste que ir sacando los elementos que hablan de la vista, o sea, la forma de narrar para alguien que ve. Aclaro que no leí el libro, sí he leído bastante sobre él y he escuchado algunas entrevistas, pero ese ir sacando, esa conjugación verbal me hace pensar en una cosa continua en el tiempo, es decir, no es una cosa que salga naturalmente, es un trabajo, es una artesanía, es construir desde un lugar nuevo, digamos, hacia un lugar nuevo, desde un hábito que no tiene ese chip. ¿Se entiende lo que pregunto? Hay un trabajo artesanal de ir escribiendo y reescribiendo, imagino, no lo sé.
Sí, hay un trabajo en el que me tengo que obligar a crear un narrador ciego y respetar las posibilidades de ese narrador. Y hay otro trabajo histórico que también lo acompaña, que es un hombre del siglo XI, y entonces solo puede decir cosas que se decían en el siglo
XI. En el siglo XI y en un lugar determinado del planeta, si tiene que haber un río o un mar para que se puedan meter en el mar, digo, lo básico, pero incluye investigación profunda también.
Sí, ahora, una investigación que, no se preocupen los lectores, no voy a querer recetarles
no,
todo.
No, pero para elaborar una ficción de ese tipo, tiene que sostenerse en algo real.
Sí, yo puedo leer toda la teología de la época para saber en qué creían. Puedo leer un montón de libros que existen sobre estrategia militar, sobre las armas, sobre los caballos, sobre la crianza de los cerdos en aquella época, sobre la arquitectura, sobre los iconos. Leo muchísimas cosas, pero al final me quedo solo con lo que necesito para construir una novela.
Lo cotidiano.
Sí, pero una novela que no es histórica.
Quiero volver al concepto de la libertad, porque ese concepto está muy atado a la locura. Estos ciegos que dicen, ¿no? Nos volvimos locos. Y a partir de allí vuelven a su tierra ciegos. Y tienen una libertad que no tienen los tuertos, como bien decías. Estos ciegos pueden jugar y ver cómo un malabarista juega con los ojos, aunque no los esté viendo. escribir lo que no está escrito, leer lo que uno se inventa. El lector Sondok dice, en la lengua que yo leo, dice lo que yo digo, lo que yo quiero que diga, ¿no? Eso está en muchos de los personajes. Esa idea de, bueno, nos sacaron los ojos, nos volvimos locos, pero nos quedó esa libertad. Es un triunfo, en definitiva.
Es un triunfo de la percepción de la libertad, de la imaginación. Y esta palabra que tú usaste, para mí fue la clave a la hora de saber cómo se cuenta esta novela. Dice, por eso nos volvimos locos. Entonces, la locura, que no la voy a igualar, pero siempre que escribo estoy pensando también en Don Quijote. Y Don Quijote, ya sabemos que él dice que son gigantes y resulta que son molinos. Uh-huh. Pues también estos ciegos tienen esta posibilidad de percibir algo que no está ahí. Tú lo dices, cuando tiene un manuscrito de una carta de San Pablo, sí. El ciego empieza a contar la historia que se le antoja, fingiendo que está leyendo. Entonces, no es molino y gigante, pero es estar torciendo las cosas para que no sean lo que la gente con ojos piensa que son.
Hay una referencia muy muy patente al tema de la del escribir, ¿no? Y en el caso de esta región, ellos tenían un, tú lo contás, un alfabeto búlgaro, que de hecho es algunos números de este alfabeto son los que preceden cada uno de los capítulos, los pequeños capítulos que forman el libro, y es un alfabeto que fue muy complicado, que fue muy muy difícil de que se lo hicieran propio, ¿no?
Es una historia muy interesante de los búlgaros, pero que puede pertenecer también a otras culturas, y es que cuando se cristianizan los búlgaros, ellos tenían un lenguaje, pero no tenían un alfabeto. Y si la religión cristiana es una religión de libro, pues ¿cómo es que no tenemos nosotros un libro? ¿Cómo nos vamos a convertir al cristianismo sin libro? Pues no tenemos alfabeto, ¿cómo podemos escribirlo? ¿Cómo podemos traducir del griego al búlgaro? Y mandan llamar a dos sabios, Cirilo y Metodio, para que durante un tiempo estén escuchando todos los sonidos, aprendan la lengua y les diseñen un alfabeto. Y no solo un alfabeto, sino todo un léxico para esta conversión al cristianismo. Los búlgaros, viniendo del paganismo, pues no tienen ni cielo ni infierno, no tienen redención, no tienen pecado original, no tienen, o sea, hay demasiadas palabras que no existen ni siquiera en el vocabulario, y entonces hay que inventarlas a la manera búlgara. Entonces tienen alfabeto, tienen un léxico, y ya se puede traducir la Biblia, que puede estar en griego, que es como la traducen, al búlgaro. Y tuvieron, mucho antes de que se permitiera tener una traducción al español, ya sabemos que todavía en siglos posteriores seguían quemando gente cuando traducía, pero los búlgaros ya tenían una traducción de las Sagradas Escrituras, y con el paso de algunos años, el alfabeto de Cirilo y Metodio era muy complejo, cada letra era como un trabajo de herrería.
Son unos arabescos increíbles. Sí. Y entonces, bellísimo también, ¿no? Hay que decirlo.
Muy bonito verlo.
Muy bonito, sí.
Pero a ver si queremos escribir páginas y páginas, claro. y copiar con este alfabeto. Entonces lo simplificaron y es lo que ahora llamamos el cirílico. Claro. El cirílico no lo creó Cirilo, pero
para
respetar al maestro dijeron vamos a llamarle yo sé que un búlgaro me diría que no es así la historia, pero la simplifico para poderla contar en medio minuto.
Y Cosaro dice escribir, yo quería escribir algo que no estuviese escrito, ¿no? Es justamente esa ilusión que tiene él, a pesar de ser ciego, de no transcribir. Lo último que escribió fueron las alubias, ¿no? Una lista de ingredientes, ¿no?
Los garbanzos secos del Valle del Morado.
Claro.
Sí. Y
es un personaje increíble de Cossaro, ¿no?
Cossaro es traductor, escriba y amanuense y copista. Ya sabemos que los que sabían conocían el oficio de las letras, pues podían copiar de un texto a otro, ya que no había imprenta, copiarlo, se podía traducir, pasar del griego al búlgaro, o se podía hacer un amanuense, tomar un dictado. Y estas tres cosas las hace Cossaro, pero lo que quiere es algo más, dejar algo. Y sea poesía, porque no tenemos ni un verso que sobrevivió de los búlgaros de aquel entonces. Dejar alguna crónica, porque no tenemos nada que dejar en los búlgaros sobre sus propias crónicas, y mucho menos la crónica o la historia de los ciegos. Y finalmente, pues una obra histórica o de creación literaria. Entonces, tiene estas ambiciones el escriba, pero se convierte en el escriba sin ojos.
El escriba sin ojos. Decías que bebías de Cervantes y también de las fábulas de la Biblia, ¿no? Allí está el uno de los personajes, le sacan los ojos, medio que lo raptan y lo ponen a dar vueltas en el molino, ¿no? A trabajar en el molino. Eso es una historia increíble, que ya la hemos visto, ¿no? Está Sansón allí,
sí,
también.
Es lo que le pasa a Sansón y es lo que le pasaba a algunos otros. Es una explicación cruel, pero para empujar la piedra del molino funcionaban mejor los ciegos. Entonces, si le sacabas los ojos a alguien, ya no contaba las vueltas. Es un movimiento circular, y habría algún modo auditivo, o si él pone una marca para contarlas, pero en general no se cuentan las vueltas, y dicen que no se mareaban. Entonces, de manera cruel, para este oficio había esclavos a los que les sacaban los ojos. Y como a este hombre y como a Sansón, pues cada uno de los ciegos va volviendo a casa y va tratando de reinsertarse en algún oficio que tuvieron antes.
Están muy presentes los cerdos en este libro. Me imagino que sería una carne que se comía muy habitualmente en esa zona y en ese lugar. Pero hay mucha cuestión que se nota que te documentaste con el tema de los cerdos. Y el otro día veía que hay unos experimentos de una universidad sueca para implantar tejido de cerdo en las retinas humanas. Entonces dije, algo de esto debe haber leído David para contar cómo este médico del lugar trataba de insertarle los ojos de los cerdos a los pobres hombres que no tenían sus ojos.
El cerdo, de algún modo, tiene mucho en común con el ser humano. Tú hablas de las retinas. Mira, esto yo no lo sabía, pero se han trasplantado corazón de cerdo a
los humanos. A válvulas.
Entonces, no sé cuál será nuestro parentesco genético con ellos, y espero que no mucho, porque yo me encanta comerlos.
Muy bien. Bueno, hablando también de ese mensaje, que no debe querer ser un mensaje, pero termina siéndolo, es que trasunta todas las historias, prácticamente todas. ¿Cuánto se quiere la vida a pesar de todas las cuestiones que uno puede pasar, ¿no? Estos hombres que sin ojos quizás pensarían que su vida está acabada, porque en esa época, si no podías ver y trabajar en tu oficio, no podías ser nadie, terminan triunfando. Hay una segunda revancha que se cuenta casi al final del libro. Y es una forma de decir, quiero vivir, ¿no? Quiero estar vivo.
Sí, los ciegos han aparecido mucho desde la Biblia. Incluso casi en las primeras páginas, Dios amenaza, dice, maldito aquel que ponga tropiezo a los ciegos. Parece que era un mal chiste de la época, que fueron ciegos y ponen una piedra.
Claro.
lo vemos hasta el lazarillo de Tormes, y hoy no nos haría ninguna gracia este tipo de cosas, pero en el Edipo, es de donde me robo una frase, que dice, le dicen, más te valdría no existir que vivir ciego. Y esto, por supuesto, no es así. Los ciegos llegan a casa y una vez que se sobreponen a la idea, como cientos, miles y millones de ciegos que existen hoy en día, que tanto de nacimiento como por algún accidente o enfermedad, yo los en Madrid los veo, paso mucho por la Asociación de Ciegos, uh-huh. y por supuesto que es mucho mejor su existencia que morirse.
Claro.
La ceguera, nosotros la pérdida del ojo la vemos como un drama, incluso hay gente que dice, pero ¿por qué no mejor los mató a estos 15,000 antes que sacarle uh-huh. los ojos? Y es que es mucho menos cruel sacar ojos. Parece más violento, más uh-huh. más grotesco, más duro, pero es menos cruel sacar ojos que matar. Y yo creo uh-huh. que cualquiera que por alguna razón estemos perdiendo la vista, pues si nos gusta la lectura, vamos a ver los audiolibros, vamos a seguir teniendo relación con los amigos, vamos a beber muchas sabrosas botellas de vino, vamos a comer unas chuletas de cerdo, y la vida se disfruta de otra manera.
Sin duda. Igual Basilio no lo pensó así,
porque
era
lo mismo.
Pero una carga peor para
Creo
Samuel.
Que pensó ser más cruel que matar, matarlos no alcanza.
Pues más que crueldad, él estaba pensando en una estrategia. Te voy a mandar estos ciegos para dos cosas. Primero, es gente que vas a tener que mantener. Estamos en un estado de guerra cuando los recursos son
muy
necesarios y tú tienes que darle de comer a 15,000 hombres.
Que no pueden trabajar, supuestamente. No
y mucho menos encarar otras batallas.
Sí, y esto. Y que estén ahí como recordatorio.
Claro.
Porque de pronto, estas ciudades que no eran tan grandes, unas ciudades a veces amuralladas, de pronto tienes 15,000 ciegos viviendo ahí. Entonces tenía que ser una escena, una experiencia bastante poco enaltecedora.
Sí, claro.
Y sabemos que el imperio de los búlgaros cayó 3 años después.
Exactamente.
Claro.
Porque lo asesinó el primo. Al hijo de Samuel.
Pues el emperador Basilio, el propósito de su vida del emperador Basilio era derrotar a los búlgaros uh-huh. y terminó logrando.
Pero
su
David
propósito.
Toscana le da una revancha a los ciegos en la batalla.
Me parece bien.
Tienen que leer el libro, pero hay una revancha allí. Y en definitiva es eso, ¿no? Es la vida. Siempre da revancha. Uh-huh. La historia, cuando dicen la historia se repite primero como tragedia, después como farsa, este libro justamente no va por ahí.
No va, pero bueno, ahí se va colando un poco entre las dos cosas.
Ahí se va colando.
Ahí hablaste ni comedia ni tragedia, y ahí puede haber una gama importante de formatos y o de casilleros donde poner las cosas, aunque a veces no entran exactas. Y pensando en el simbolismo de la ceguera, mencionaste varias cosas, mencionaste desde la Biblia hasta Edipo. Uno piensa, por ejemplo, en una ceguera colectiva, la de Saramago, que es como una especie de, yo diría, una metáfora o alegoría sobre el fin de la empatía, o no, o el triunfo del individualismo, digamos, la cosa, la situación límite que hace que nos volvamos otros. En este caso, ¿cómo sería para ti describir, si esto es una fábula, una metáfora o qué? Repito, no leí la novela. ¿Y dónde encontrás tú el símbolo de tu ceguera? Uh-huh. Si es que lo hay, un símbolo aquí. Yo presumo que sí, por todo lo que te escucho hablar y lo que he leído sobre la novela.
Sí, tu pregunta me da miedo, porque yo pasé uh-huh. todo el tiempo escribiendo esta novela sin saber cómo llamarle. Y me inventaba términos. Decía que era una historia infantil, pero no para niños. Decía que era un cuento de hadas sin hadas. Y me iba inventando varios términos. Cuando el jurado le dio el premio a esta novela, habló de una fábula oscura.
Fábula oscura.
Y yo dije, ay, a lo mejor están mucho más cerca. Yo lo pensé durante 3 años y no supe, pero ellos creo que se acercaron más a lo que sería esta novela. También la palabra fábula casi siempre relacionamos que son animales dialogados.
Sí, más fantasía.
Algo más fantasioso.
Y que luego tiene una moraleja. Entonces tampoco sería exacto, pero claro, pero el término me gustó. Ya empezaremos a imaginar algo. Yo lo que sé es que es una novela en la que el lector se tiene que acercar con cierto espíritu infantil para poder saber que no estamos siendo estrictamente realistas,
claro,
tampoco fantasiosos.
Sí, no hay dragones,
pero hay ciegos que juegan con sus ojos a ver quién los tira más lejos, digo. Hay juegos de todo tipo, y esas es un espíritu lúdico de los desgraciados, ¿no?
Sí, porque al final yo terminé diciendo que no estoy contando la historia de los ciegos, sino la leyenda de los ciegos.
Está bien.
Y la leyenda es la que te permite que haya ciertos alejamientos de la realidad, ciertas exageraciones, ciertas cosas que se cuentan porque, aunque no sean reales, son bellas, y aunque no sean verosímiles, son seductoras.
Claro.
Y por ahí va.
Y con personajes desquiciados, como tú has dicho, hay más libertad en el lenguaje también.
Sí, el lenguaje, en las situaciones.
Y te permite un tono, es humor negrísimo que hay en muchas de las historias, que bueno, que un búlgaro seguramente no hubiera podido encontrar ese tono, ¿no?
Pues sería, claro que difícil, porque esta es la historia de la martirología de la patria.
Claro.
Entonces no es tan fácil jugar con tus héroes patrios. Y sin embargo, lo tengo que decir, ya la novela le gustó a los búlgaros y ya...
Te iba a preguntar eso, si tenías retorno de los propios búlgaros.
Hoy que llegué aquí al aeropuerto, me entra un mensaje y era ya la portada de la versión búlgara de esta novela. Entonces, le ha gustado a traductores, editores, la gente que consulté, porque yo visitaba Sofía también para escribir esto. Y entonces la gente con la que me relacioné sí le encontró mucho atractivo a la novela. Ya cuando se publica, pues ya no es mi círculo de...
Veremos. Pero fuera de Bulgaria, tú has dicho que no sos un escritor bestseller, que hayas vendido miles de ediciones. Y este libro, ¿cómo te lo está haciendo pasar? ¿Cómo te lo has recibido?
Pues bastante bien. Yo sí publicaba, tenía mis lectores, casi era un autor de culto, pero que de pronto circulaba. Ya dijimos que he publicado también aquí en Montevideo con las ediciones de la Banda Oriental. Y sin embargo, claro que mi nombre no es algo que circule ni se considere famoso, pero tengo mis lectores agradecidos por aquí y por allá. Esta novela, por supuesto que tiene mucho más difusión que...
Ya al haber sido premiada, te difunde en todo Latinoamérica, ¿no?
Sí, y una puerta que yo tenía entreabierta, por donde solo entraban mis amigos, de pronto puede entrar cualquiera. Y esto es bueno, por supuesto, pero no necesariamente me va a ganar ningún aplauso. También habrá otro tipo de lectores que no son los que siempre me habían seguido, y tendrá cada uno su opinión.
David, ¿estás escribiendo algo en este momento?
No. Yo, por supuesto que si no me cae el premio, sí estaría escribiendo, pero...
Para eso también se gana los premios, ¿no?
Pero ahora me tienen viajando a un lado y a otro. Entonces, nada, estoy disfrutando estos viajes, estoy disfrutando la comida de cada lugar, y aquí espero comerme un buen trozo de
carne
y un buen vino.
¿Cómo no?
De eso hay para elegir.
Muchas gracias por haber estado. El Ejército Ciego, premio Alfaguara de novela 2026. A mí, personalmente, me gustaría saber más de Serafín, de Timotei, de Iborón. Me encantaría que pudieran ser personajes que pudieran vivir en otras novelas, porque tienen una riqueza increíble estos personajes, y los hemos querido después de haberlos leído, los queremos mucho. Gracias, David, por estar aquí con nosotras.
Gracias.
David Toscana, amigos, El Ejército Ciego, el título de hoy de Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.